Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os traemos nuestro programa número 12. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Sí, estamos estrenando la normativa que obliga a circular a 30 kilómetros por hora en las calles de todas las ciudades, excepto que sea de doble vía, que se podrá circular a 50 kilómetros por hora. Esta norma, que ya se había anunciado desde hacía más de un mes, ha pillado por sorpresa al ayuntamiento y no ha cambiado las señales, pero tampoco ha hecho nada por informar a la población, por difundir los cambios de la nueva normativa. Vamos, que digo yo que podía hacer una campaña de información y sensibilización para explicar por qué es bueno circular más despacio en las ciudades. Como siempre, el ayuntamiento llega tarde y mal a las cosas importantes, y esto sin duda lo es. Yo creo que es una de las decisiones más importantes que vamos a vivir en estos próximos tiempos, porque supone tener menor riesgo de cara a los atropellos y a las muertes de peatones y de ciclistas en las ciudades. Y, por otro, porque se reducirá el ruido y la contaminación. Ya sé que hay muchas personas que no les gusta, que no lo entienden, que lo critican. Pero nos pasará como cuando se impuso la norma de utilizar el cinturón de seguridad, que al principio lo rechazábamos y nos costó adaptarnos. Y ahora es un acto inmediato, nada más subir al coche. Yo estoy convencida de que con la velocidad nos pasará lo mismo. Y ya de paso, como estamos en la Semana Mundial de la Seguridad Vial, podíamos pensar qué ciudad nos gustaría tener para vivir. A mí, una ciudad donde los coches no tuvieran tanto protagonismo, más zonas peatonales de disfrute y sin contaminación, un sistema de transporte colectivo y eficaz, accesible a todas las personas, pues eso. Que la movilidad, los transportes estén al servicio de las personas y no al revés como pasa ahora, que parece que todo está al servicio de los coches. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
El tiempo era lluvioso y el día, más que gris, parecía que se iba a apagar de un momento a otro, como que no quedaba de amanecer nunca y no le quedaba más remedio que hacerse de noche. En cualquier momento, claro, de un día así y tener que ir a la capital según estaban los caminos, pues era una auténtica faena, pero no quedaba otro remedio. Así que preparó el carro, la mula y de madrugada y sin apenas luz salió del pueblo atajando por la ermita de la Dolorosa. Sí, el tiempo era lluvioso, plomizo y asqueroso. Llevaba ya varias horas de camino. La ermita había quedado atrás. Pero es que seguía lloviendo. Bien, entre la bruma húmeda y pesada, pues el carro seguía andando. Ahora eran los chopos del río los que marcaban el camino. Poco faltara para que las aguas se saltaran para los campos e inundaran lo ya embarrado. Por fin apareció el puente de los canónigos. Bien, ya había llegado al camino real y ya se podían caer los cielos, que el firme era seguro. Aquella cañada romana lo hicieron la gente de la época de una manera indestructible. De allí a la capital, todo seguido y sin problemas. Parada en la Vuelta de los Cominos, almuerzo y a mediodía en la capital antes de que cerraran gobernación. Y asunto resuelto. Y así fue. Todo resuelto. Ya solo quedaba ir a la posada del Alonso, dejar la mula a buen recaudo, ir a visitar a su amigo Venancio y la mujer, pasar la tarde y salir al día siguiente de madrugada. Que para la vuelta ya no había tanta prisa. Eso sí, antes había que darse una vuelta por la calle Mayor para comprar unos metros de tela que ya la mujer había encargado en Confecciones La Concha. Solo quedaba pagar y recoger. Y así fue. Y de nuevo, todo salió según lo previsto y calculado. Miel sobre hojuelas. Pero, el hombre propone, Dios dispone y el diablo impone. Y cuando todo parece salir bien, pues es el propio diablillo quien parece retorcer los guiones previstos. Compras hechas, cena y dormir en casa del Venancio, que no permitió que fuera a dormir a la posada. Y a primeras horas del amanecer, saliendo como del carro por el camino real. Si el día anterior era lluvioso, este día era lo del diluvio universal. Vete mañana, le decía el Venancio, que el tiempo mejorará, digo yo. Y así le insistía. Pero no, lloviera cubos daba lo mismo. Tenía que llegar al pueblo aunque fuera a nado. El camino, por muy real que fuera, parecía una bañera. Resbalaba mucho y apenas era visible. Casi se tropieza con la venta a los cominos. Y allí unos carreteros maragatos le recomendaron quedarse con ellos y esperar mejor tiempo. Hombre, señor, que no hay prisa. Pero ¿quién se fía de esta gente? Luego te invitan a jugar a los naipes y te dejan más pelado que un pollo. Que no. Y se salió. Y llegó al puente de los canónigos. Y pasó casi a nado, porque el agua saltaba los petriles más bajos. ¿Y dónde está el camino? Si no hay más que agua por todos lados. No se ve el camino por ningún lado. Es igual, el camino debe seguir por la línea de los chopos. No puede ir por otro lado. Pero sí, iba por otro lado que no vio. Menos mal que sí le vio la Guardia Civil caminera. Atascados carro, mula y él, el cabezota, pero vivo él y la mula, muy mojados, llenos de agua y frío, con mucha hambre después de 3 días de búsqueda. El camino estaba al lado, sí, casi al lado. Y es que cuando llueve todos nos mojamos, pero unos más que otros, pues nunca llueve a gusto de todos. Eso sí, que llueva la Virgen de la Cueva, pues tiene que llover a cántaros.
Y ahora una canción porque sí.
Bueno, estamos en primavera y la primavera son propicias a revoluciones. Recordamos, por ejemplo, la de Praga, la árabe, la de los claveles, el 15M, etcétera, etcétera. Así que vamos con algunas canciones que recuerden fechas revolucionarias. Y empezamos con la Comuna de París, que es la más antigua. Cumple 150 años, pues sucedió en marzo de 1871. El himno de esta insurrección se escribió en 1792. Y acompañó a la Comuna durante los 72 días de su existencia. Escuchamos nada más y nada menos que la Marsellesa.
Hacer suyo plus esclavo, sur le drapeau, rallions-nous. Sous nos pas, brisons les entraves, 89, réveillez-vous, 89, réveillez-vous, frappons du délire à la terre, ceux qui, par instinct d'orgueil, ont ouvert le sombre cercueil de nos frères morts et sans emblème. Oh, défendons la cité. Marchons, marchons, sans souverain. Le peuple aura du pain. Depuis 20 ans que tu sommeilles, peuple français, réveille-toi. L'heure qui sonne à tes oreilles, c'est l'heure du salut pour toi. C'est l'heure du salut pour toi. Peuple debout, que la victoire. Vivons, combat des fiers guerriers. Prends à la France ses lauriers, son rang et son antique gloire.
n'exaltez plus vos lois nouvelles. Le peuple est sourd à vos accents. Assez de phrases solennelles, assez de mots vides de sens, assez de mots vides de sens. Français, la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits. Ce sont là tes plus grands exploits que puisse enregistrer l'histoire.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, el pasado 9 de mayo de este 2021 falleció José Manuel Caballero Bonal, que era poeta, novelista y ensayista, que había nacido el 11 de noviembre de 1926. Su padre era cubano criollo y la familia de su madre era de origen francés, pero asentada en Andalucía desde mediados del siglo XIX. Bueno, pues voy a hablar un poco y leer algo de su último libro, que se titula Desaprendizajes. Lo editó el 17 de marzo de 2015 por Editorial Silvarral. No es un libro al uso, sino que es un poemario que, bueno, que interroga al lector y habla de muchas cosas sobre la vida, sobre varios fragmentos, y voy a leer uno de ellos porque digo que son varios independientes. Se titula Sobre la eficacia de la duda. Dice así: la carencia de dudas vertebra el catecismo del dogmático. Nadie que esté seguro de todo lo que afecta a su experiencia cotidiana, a sus condicionantes afanosos, está capacitado para esgrimir la incauta potestad de lo irrefutable. Solo podrá emular a los que gustan de la hipocresía como incumbencia del saber. Nunca es lo fidedigno una premisa, ni siquiera fugaz, para acceder a la espesura del conocimiento, pues ninguna lección es más perniciosa que la que suministran quienes jamás incurren en erratas. Hartos impartidores de verdades se juntan de continuo en los pollos del discernimiento, allí donde se dilucidan las más conspicuas tramas de lo nunca dudoso. ¿Qué palabra inhumana? La palabra certeza, dije en difusos días discordantes, pero ahí no hay respuestas, solo preguntas imprecisas, volubles, provisorias. Nada es primario ni veraz, todo es versátil y azaroso. Pobre de mí, después de tan tenaces pretensiones, apenas he logrado dudar de unas pocas materias esenciales de la vida. Uy.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Se han cumplido 10 años del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Un punto de inflexión en el marco legislativo internacional y más en concreto europeo, que supone reconocer como delitos todas las formas de violencia contra las mujeres, la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Por supuesto, este contexto supone también el compromiso de luchar por la erradicación de todas las violencias y la eliminación de todas las discriminaciones para las mujeres.
Entra en vigor desde el 1 de agosto de 2014. Lo han firmado 46 países europeos y ratificado 34. Para estos países es vinculante.
Es un marco muy importante, especialmente en el contexto de un escenario de pandemia que acrecienta las violencias que sufren las mujeres en todo el mundo, según los datos publicados en el informe. Mi cuerpo me pertenece, del Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no pueden decidir sobre su cuerpo.
Se les prohíbe elegir si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención de la salud, lo que normaliza abusos como la violación, la esterilización forzada, las pruebas de virginidad y la mutilación genital femenina.
Preocupa también y mucho la regresión en países como Turquía, donde miles de mujeres apoyadas por colectivos de todo el mundo exigen que se revoque la decisión del presidente Erdogan de retirarse del histórico tratado. La retirada, que fueron a cuestionar el presidente de la Comisión Europea y la señora von der Leyen, y la tocó sentarse en un sofá porque no la puso silla para ella.
El convenio estatal de Estambul es un símbolo que ha permitido hablar a las mujeres con una sola frente a las violencias, pero también una poderosa herramienta que además reconoce la necesidad de medidas de protección, asistencia y sobre todo reparación. Hemos de reivindicarlo y dejar claro que las mujeres no vamos a permitir ningún paso atrás.
Nuestro país también ha recibido una llamada de atención por parte de Europa sobre el convenio de Estambul. El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja. Reconoce el compromiso de las autoridades españolas en la lucha contra la violencia infligida por la pareja y urge que se preste más atención a otras formas de violencia sexual.
Es necesario mejorar en los servicios de apoyo integral a las víctimas, la cooperación necesaria entre las instituciones y, dado la dispersión de funciones y de competencias en las comunidades autónomas, es necesario garantizar que en todas se cumplan y desarrollen todas las propuestas del Convenio de Estambul, dotando de medios suficientes.
Se han dado pasos también en nuestro país en cambiar el Código Penal, como se ha hecho recientemente con la ley de solo sí es sí.
Aún tenemos carencias importantes en relación con la violencia que sufren los menores y aplicar en la normativa y en la administración de justicia que un maltratador no puede ser un buen padre y, por tanto, proteger a los menores que padecen un régimen de visitas incluso después de haber sido testigos del maltrato a sus madres.
Aprovechando este décimo aniversario del Convenio de Estambul, el movimiento feminista hace un llamamiento a todas las mujeres y a toda la sociedad para defender su vigencia y para que más países suscriban y cumplan su contenido. Estamos en riesgo de retroceder, como ya se está viendo en los objetivos de la ultraderecha, dejando sin ayudas a las asociaciones de mujeres allí donde tienen poder para influir en los gobiernos autonómicos. Vamos a defender y apoyar a las víctimas y, por tanto, a las asociaciones de mujeres que se ocupan de ayudar a las víctimas, de denunciar los retrasos y los atropellos de la justicia y, como en algunos casos, se lleva a la muerte. Ni un paso atrás. Defenderemos el Convenio de Estambul. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno. También en la primavera de 1931 se inició un cambio social en España con la Segunda República, que duró desgraciadamente hasta el 36. La siguiente canción es un homenaje a las brigadas internacionales que lucharon altruistamente para defender la legalidad republicana. El cantor norteamericano Pete Seeger nos recuerda con esta canción, Viva la 15 Brigada.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que se acuprie a Tregoria, ay Manvela, que se acuprie a Tregoria, ay Manvela, ay Manvela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba.
rumbala, mercenario și fascista, ai Manuela, ai Manuela. Mercenario și fascista, ai Manuela, ai Manuela. Solo es nuestro deseo, rumbala, rumbala, rumbala. Solo es nuestro deseo, rumbala, rumbala, rumbala. Acabar con el fascismo, ai Manuela, ai Manuela. Acabar con el fascismo, ai Manuela, ai Manuela. Harama rumba la rumba la rumba la, en las fuentes de Harama rumba la rumba la rumba la. No tenemos ni aviones ni tanques ni cañones, ay Manuela. No tenemos ni aviones ni tanques ni cañones, ay Manuela. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumba la. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumba la. Por luchar en nuestras fuentes, ay Manuela, ay Manuela. Por luchar en nuestras fuentes, ay Manuela, ay Manuela.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Un poema de Shirley Campbell. Rotundamente negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo. A dejar de sentirme bien cuando me miro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto profundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos a empezar la historia en el presente, para luego viajar al pasado, pero de momento hablamos de lo que decía la prensa el pasado 14 de mayo. Se podía leer lo siguiente. Israel bombardea Gaza por tierra y aire, en una escalada que deja más de 120 muertos, eso a fecha de ahora van más. La mayor operación israelí sobre Gaza desde el inicio de la crisis ha sumado 50 rondas, no de cerveza, sino de bombardeos, y esta fue la respuesta a los misiles lanzados por Hamas sobre Israel. Como en otras ocasiones, Hamas hace cosquillas a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y la respuesta es totalmente desproporcionada. Y todo esto ante la benevolencia de la comunidad internacional. Este enésimo ataque coincide, curiosamente, con el aniversario del nacimiento del Estado de Israel, que también fue un 14 de mayo de 1948. Y la forma de celebrar este aniversario, pues ya digo, no es con rondas de cerveza, sino de bombardeos. Y no es con fuegos artificiales, sino fuegos letales.
Bueno, bueno, hasta aquí la actualidad. Ahora, supongo que hablaremos del origen de este interminable conflicto.
Efectivamente. El origen nace el mismo tiempo que el Estado de Israel, que es un Estado muy joven. Pero podemos decir que ha sido un niño muy guerrero desde los primeros días de su creación. Porque los judíos han sido un pueblo errante, sin asentamiento fijo, y determinar la ubicación definitiva llevaba ya años planteándose. Mira, se estuvo barajando la posibilidad de instalarse en lugares como la Patagonia, en Argentina. Pero los sionistas, esto está muy lejos, quita, quita. Por motivos de religión e historia preferían los territorios árabes de Palestina, que estos territorios, por cierto, después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recibió un mandato de la Liga de las Naciones para administrarlo, digo, después de la Primera Guerra, no de la Segunda. Pero sí, después vino el holocausto de los nazis y parece que hubo que acelerar este asentamiento, y por eso el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó un plan para la partición de Palestina, que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente, otro judío y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Claro, el plan fue aceptado por los israelíes, pues era su reivindicación, pero no por los árabes, que lo veían como una pérdida de su territorio, porque ya desde el principio había menor territorio para la mayoría árabe y viceversa, más territorio para la minoría judía, y porque evidentemente en un espacio ya ocupado por sus legítimos dueños no podían meter a golpe de calzador a unos nuevos inquilinos.
Claro, claro. Pero a ver, a partir de entonces, ¿qué ocurrió y cómo queda repartido el pueblo palestino?
Bueno, pues a partir de la aprobación de este plan, o sea, que como he dicho fue el 29 de noviembre del 47, pues se desencadenó una guerra civil entre la comunidad judía y la Palestina. Y por otra parte, también al día siguiente de la creación del Estado de Israel, los países árabes del entorno le declararon la guerra. Y también comienza de manera esporádica las primeras operaciones de limpieza étnica por parte de las organizaciones paramilitares sionistas. Ellos, que habían sido también perseguidos de limpieza, hacen limpieza étnica. Qué vergüenza. Total, que al finalizar la guerra con los países árabes del 49, Israel había conseguido un territorio superior al 23% de lo establecido en el plan de partición. Ya eran más anchos todavía. La limpieza étnica fue una realidad, porque se cuentan hasta 35 masacres que están bien documentadas hasta finales de 1948, ¿eh? O sea, sí, en un año, sí, en poco tiempo. En definitiva, Palestina fue borrada del mapa e Israel nació sobre sus ruinas. Parecía que nacía de un imperio.
Esto es bíblico.
Cuando acaba esta primera guerra, en torno a 700.050 palestinos se convirtieron en refugiados. Más de 530 municipios destruidos, 11 barrios urbanos vaciados. Este sería el primer conflicto armado, pero desgraciadamente no el último, porque recordar que el 5 de junio de 1967, ante la negativa egipcia de desbloquear el Golfo de Aqaba, y ante una nueva realidad estratégica, Israel bombardea la aviación egipcia, situada en la península del Sinaí, previendo un inminente ataque. O sea, que ya prevé que le van a atacar y dan primero. En total, sí, sí, que comienza de esta forma la guerra de los 6 días. Y en estos 6 días, ¿qué pasó? Pues que Israel conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del Sinaí y los altos del Golán, que estaban en Siria. Cada vez menos territorio palestino. Y como dice el refrán, luego Santa Rita Rita, lo que se consigue que la conquista no se quita.
Bueno, pero vamos a ver aquí el gran gendarme mundial Estados Unidos, ¿qué papel hace en este conflicto?
Pues es su principal velador, porque el apoyo diplomático de Estados Unidos a los crímenes de Israel se ha expresado en el uso de su derecho de veto en varias ocasiones. Cada vez que tiene que vetar o votar en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues vota a favor de Israel, o veta, en este caso, mejor dicho. Y además, los ciudadanos de Estados Unidos creen, porque así lo informan sus medios, que Israel lucha contra unos terroristas de Hamás, no contra el pueblo palestino. Se nota que no deben ver las imágenes de mujeres y niños muertos. Total, que así llevábamos ya 73 años y un sinfín de conflictos en los que el denominador común es el siguiente. Israel, que cuenta con el cuarto ejército más poderoso del mundo, quiere completar su hegemonía sobre los territorios conquistados, acusando continuamente de terroristas a los líderes del pueblo palestino y, por lo tanto, su legítimo derecho a defenderse, que es lo que dice Trump y lo que Trump impulsó también durante su mandato, y las pretensiones de Israel pues se veían más cercanas todavía. Y el actual presidente Joe Biden pues parece que no es tan poco contundente con los sionistas. Lo que debía hacer, debía apoyar a los palestinos, que son los que reclaman los territorios iniciales, tal como estaban antes de la guerra de los 6 días. Pero de eso parece que no hay nada de nada hasta la fecha. Es lamentable que los que han sido perseguidos injustamente por el horror del exterminio nazi se comporten de manera similar a como lo hicieron sus verdugos. Y una prueba de este lamentable comportamiento la tenemos en la existencia del Muro de la Vergüenza. Después de caer el Muro de Berlín, Israel construyó este otro en una clara violación del derecho internacional, y cuyo propósito y diseño es la de incluir los asentamientos judíos construidos dentro de Cisjordania, que en sí mismo ya son ilegales, y además hacer ver que se convierten de facto en parte del Estado de Israel. Solo un 13% de su trazado coincide con la línea divisoria de los estados palestino israelí. El resto invade claramente el territorio palestino. Lamentablemente, y ya vamos a la actualidad por lo que estamos viendo ahora en las noticias, este 73 aniversario tampoco va a celebrarlo con tarta de cumpleaños, sino que sigue bombardeos y muertes de mujeres y niños.
Y ahora una canción, porque sí. La Revolución de los Claveles surgió el 25 de abril de 1974 en Portugal, y esta canción, compuesta por José Alfonso, fue escogida por el movimiento Las Fuerzas Armadas para ser la segunda señal, y con ella se indicaba que debían ocupar los puestos estratégicos del país. En las horas siguientes la dictadura se derrumbó. Estamos hablando de Grándola Vilamorena.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Un clásico, clásico de la ciencia ficción, escrito en 1946 o publicado, son las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y bueno, pues poco hay que decir de él. Simplemente voy a leeros un relatito corto. Fijaros qué curioso, dice marzo del 2000, pero bueno, este 2000 era el que pensaba Ray Bradbury en el año 40 y tantos. Se titula El contribuyente. Quería ir a Marte en cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres le dijo a gritos a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Prinzer y que tenía el derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Los amenazó con los puños y les dijo que se quería ir de la Tierra. Todas las gentes con sentido común querían irse de la Tierra. Antes de que pasaran 2 años, iba a estallar una gran guerra atómica y él no quería estar en la Tierra en ese entonces. Él y otros miles como él todos los que estuvieran un poco de sentido común se irían a Marte. Ya lo iban a ver, escaparían de las guerras, la censura, el estatismo, el servicio militar, el control gubernamental de eso o de aquello, del arte, de la ciencia, que se quedaran otros. Les ofrecían la mano derecha, el corazón, la cabeza, por la oportunidad de ir a Marte. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que firmar? ¿A quién había que conocer para embarcar en un cohete? Los hombres de uniforme se rieron de él a través de los alambres. No quería ir a Marte, le dijeron. No sabía que las dos primeras expediciones habían fracasado y que probablemente todos los hombres habían muerto. No podían demostrarlo, no podían estar seguros, dijo Pinchard, agarrándose a los alambres. Era posible que allá arriba hubiera un país de leche y miel y que el capitán George y el capitán Williams no hubieran querido regresar. ¿Les abrían un portón para dejarlos subir al tercer cohete expedicionario o los rompería él mismo a puntapiés? Le dijeron que se callara. Vio a los hombres que iban hacia el cohete. «¡Espérenme!», les gritó. «¡No me dejen en este mundo terrible! ¡Quiero irme! ¡Va a haber una guerra atómica! ¡No me dejen en la Tierra!». Lo sacaron de allí a rastras. Cerraron de un golpe la portezuela del coche policial y se lo llevaron al alba con la cara pegada a la ventanilla trasera. Poco antes de que la sirena del automóvil comenzara a sonar, al acercarse una curva, vio el fuego rojo y oyó el ruido terrible y sintió la trepidación con que el cohete plateado se elevó, abandonándolo en una ordinaria mañana el lunes en el ordinario planeta Tierra.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy os voy a contar la historia de Sylvia Harley, la dama de las profundidades. Sylvia Harley tenía 3 años cuando una ola la tumbó en una playa de Nueva Jersey, donde nació. Curiosamente, en lugar de echarse a llorar, la hoy bióloga marina y exploradora resolvió que se dedicaría al mar. El océano captó mi atención. Soy ecologista desde antes de que existiese el término. Cuando cumplí 12 años, me mudé con mi familia a la costa de Florida y descubrí los caballitos de mar. Al fin, encontré un vecino con el que sentirme identificada. Harley, quien a sus 84 años bucea con frecuencia, cuando la gente le pregunta si todavía practica el submarinismo, suele responder: «Todavía respiro». La oceanógrafa, que ha pasado más de 7.000 horas de su vida bajo el agua, el equivalente casi a un año de existencia, cita a Jacques Cousteau entre sus héroes y admite que sintió miedo la primera vez que buceó en 1953. Un centenar de expediciones y otras tantas especies marinas descubiertas después mantienen la curiosidad intacta. Me encanta llegar a donde nadie lo ha hecho antes. Quedan cuestiones por responder y sitios por descubrir, especialmente en el océano. No duda en resumir con una palabra el principal problema que los afecta, y que no son solo los residuos, la ignorancia. La gente ni siquiera es consciente de que debe preocuparse por los océanos. Por eso le da tanta importancia a la educación y a la divulgación científica. Y aunque alerta sobre los vertidos tóxicos y el estado de las barreras del coral y manglares, lo que reduce nuestras posibilidades, por ejemplo, de seguir cocinando especies tan populares como el atún. También ha visto cosas positivas. Hay más ballenas y tortugas que en mi infancia. Las naciones están empezando a protegerlas. Razona esta científica, a la que no en vano mucha gente toma por activista. Harley, que ha sido objeto de numerosas distinciones, recibió en 2018 el premio Princesa de Asturias de la Concordia. En su discurso de agradecimiento en el Teatro Campo Amor de Oviedo, nombró a los grandes conquistadores, todos hombres que fueron los pioneros de su navegar el mundo. Españoles tan famosos que de niña aprendió a llamarlos solo por sus apellidos: Cortés, Pizarro, Balboa, Coronado, Elcano. Cuando era pequeña, nadie había estado en la luna o bajado a las zonas más profundas del océano. Era raro ver mujeres científicas, ingenieras, capitanas de barcos, pilotas de aeronaves, líderes de empresas o de países. Algunos me dijeron que no debería aspirar a ser científica o exploradora, pero hay una diferencia entre no debería y no podría. Así que convertí en pionera en la investigación oceanográfica y en la preservación del medio ambiente. En 1970 encabezó el primer equipo de mujeres acuanautas. El proyecto Tequite, en el que vivieron dos semanas, al menos 18 metros de profundidad en las Islas Vírgenes, una iniciativa que convirtió a un grupo de científicas en estrellas, con recepción en la Casa Blanca y desfile por las calles de Chicago. La Dama de las Profundidades, como se la conoce popularmente, es desde 1982 una de las embajadoras de los programas de la protección del medio ambiente. Es proclamada en 1998 heroína del planeta por la revista Times. Forma parte del proyecto Perpetual Planet, que contribuye a la búsqueda de soluciones a los problemas derivados del cambio climático. Misión Blue y su estrella son los Hope Sport, puntos de esperanza, y en su tradición al español, que su impulsora define como una red de áreas marinas protegidas que por sus características son vitales para garantizar la salud del océano, el corazón azul del planeta. Hoy hay más de 112 en todo el mundo. En la actualidad, un 8% de los océanos están protegidos, cifra que Harley pretende aumentar hasta el 30% en 2030.
Y ahora una canción, porque sí.
Y terminamos con el movimiento más reciente, del que se cumplen 10 años. En mayo de 2011 se iniciaba el 15M. La indignación salió a las plazas para debatir y para pedir cambios en la política española. Esta fue una de las canciones que se compuso para Democracia Real Ya, canción del 15M.
Mayo, noche en la Puerta del Sol, los jóvenes levantando las manos al mismo sol. Bonito 15 de mayo, en vísperas de elecciones, el pueblo dice al Senado: no nos toquéis los valores. Hasta aquí han llevado, hasta aquí hemos aguantado. A partir de este momento ya nos tenéis indignados. Hay que cambiar esta casta de políticos insanos que no preguntan al pueblo si esto es bueno o si esto es malo. Devolver al pueblo las riendas de su destino para retomar el norte y hacer un nuevo camino. Bonito 15 de mayo, noche en la Puerta del Sol, los jóvenes levantando las manos al mismo sol. Ya está bien de democracia partidista y cicatera, donde mis impuestos van al banquero y a la guerra. Ya está bien de vendedores se enriquecen de golpe con sueldos y otros favores después de que yo les vote. Hay que cambiar esta casta de políticos insanos que no preguntan al pueblo si esto es bueno o si esto es malo. Hay que devolver al pueblo las riendas de su destino para retomar el norte y hacer un nuevo camino. Bonito 15 de mayo, noche en la Puerta del Sol, los jóvenes levantando las manos al mismo sol.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, el otro día ya hablamos del joven poeta nicaragüense Joaquín Pasos y su poema, su libro de poemas, Poemas de un joven. Este poeta murió muy joven, a los 34 años, y la recopilación poética la ha hecho Ernesto Cardenal. Este libro está dividido en cuatro apartados: Poemas de un joven que no ha viajado nunca, Poemas de un joven que no ha amado nunca, Poemas de un joven que no sabe inglés y El misterio indio. Yo os voy a leer un par de poemas del misterio indio. Muchacho, deja el agua que está sucia, muchacho. Yo te miro con una de esas caras que encontramos diario en las oficinas, muchacho feo. Le das vueltas y vueltas al papel porque sientes algo en ti, completamente imposible de decir, muchacho baboso, sobre todo muchacho hediondo. Los indios viejos, los hombres viejos, muy viejos, están sentados junto a sus cabras, junto a sus pequeños animales mansos. Los hombres viejos están sentados junto a un río, que siempre va despacio. Ante ellos el aire tiene su marcha, el viento pasa contemplándolos, los toca con cuidado para no desbaratarles sus corazones de ceniza. Los hombres viejos sacan al campo sus pecados. Este es su único trabajo. Lo sueltan durante el día, pasan el día olvidando y en la tarde suelen alanzarlos para dormir con ellos calentándose.
Bien, acabamos por hoy. Es propio de aquellos con mentes estrechas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Antonio Machado.
Adiós.
Hasta a los próximo,
a los próximo programa.